El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Pues España ya está en una nueva final a cuatro, lo acaban de escuchar de boca de los compañeros de deportes de Onda Madrid. España ha vencido a Portugal, la ha vencido por la mínima, la ha vencido en los últimos minutos, pero la ha vencido. Y España pasa como líder del grupo 2 a esa final a 4, a esa Final Four de la UEFA Nations League, de la Liga de Naciones, con lo cual no sabemos si ha despejado dudas o no, si sabemos algo, que España, con o sin dudas, avanza. Y con eso es con lo que nos quedamos a esta hora, que también les tenemos que hablar de muchas más cosas, porque recuerden que estamos terminando una jornada que ha dejado varias noticias de materia impositiva en todas las esferas, y en todas las administraciones se ha hablado de ello, nacional, regional y local, y de ello hablaremos también en unos minutos con Carlos Dávila y con Alberto Pozas. Pero en este momento, a las 11 y un minuto de la noche, tenemos que retroceder en el tiempo a 2019, también en meses sucesivos a ese año, de hecho hace unos meses lo hemos seguido escuchando, pero lo recordarán de ese año, ya en 2019, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, dijo esto.
Yo creo que la demagogia fiscal no ayuda a vertebrar España, no ayuda a cohesionar España. Tenemos que buscar un sistema en el que la singularidad entre los territorios garantice también la igualdad entre los españoles. Y Madrid tendría, la Comunidad de Madrid, los dirigentes de la Comunidad de Madrid, deberían actuar con más prudencia y con menos prepotencia.
Los dirigentes de la Comunidad de Madrid deberían actuar con menos prepotencia y con más prudencia. No le gustaba a Puig entonces la estrategia fiscal anunciada por Ayuso, que por cierto es una estrategia que mantiene en la actualidad la presidenta madrileña, que no es otra que bajar impuestos sin dejar de aumentar el gasto público. Lo acaba de decir, de hecho, de cara a la aprobación de los próximos presupuestos regionales, que su objetivo vuelve a ser ese. Reducir fiscalmente, reducción fiscal y aumento del gasto público. El caso es que no le gustaba la política impositiva de la presidenta madrileña, Ximo Puig, hasta que las circunstancias, hasta que el contexto, porque el contexto está vivo y la situación económica también, han hecho que le guste. Hoy Puig se ha convertido en el primer varón socialista y líder autonómico en seguir la estela marcada por el Partido Popular. Ha seguido su estela y ha querido desmarcarse en su anuncio de una bajada del IRPF.
Aquí ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad.
Alberto Núñez Feijóo, presidente popular, Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, y también por alusiones ambos, han aplaudido la medida, pero lo han hecho con matices diferentes. Feijóo pide al PSOE que se aclare, también Ayuso, que añade que dejen la fórmula de rechazo primero para poner en marcha después.
Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista.
A ver, se veía venir la semana pasada, ya estuvieron insultando a Núñez Feijóo, llamándole todo tipo de cosas y, por tanto, ya predije que esto era el preludio de una bajada de impuestos. Y lo que necesitamos ahora es que se aclaren de una vez acerca de qué política fiscal defienden los socialistas según comunidades autónomas y no digamos en el Gobierno de España.
Eso decía Isabel Díaz Ayuso y aunque Isabel Rodríguez, portavoz, ha intentado minutos más tarde ponerse de perfil ante la decisión de Ximo Puig pidiendo responsabilidad en general a las regiones en materia de reducción fiscal, decía la portavoz del Gobierno, de hecho, en materia de reducción fiscal, a propósito de esa responsabilidad, que hay que hacerla con prudencia porque quizá reducir la recaudación impositiva de los ciudadanos supondría que también habría que recortar el día de mañana inversión en más docentes o en mejoras sanitarias y demás. Eso decía la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pero María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha dejado claro que no le ha gustado nada el giro fiscal de Ximo Puig. Y lo ha hecho esta tarde aquí, en Onda Madrid, en los micrófonos de Madrid Directo.
es que las políticas de bajada fiscal que están protagonizando y que están llevando la delantera las comunidades del Partido Popular provocan un dumping fiscal y provocan que otras comunidades pues se vean forzadas, obligadas o invitadas a bajar impuestos para no quedar en una posición peor respecto de aquella que por el hecho, por ejemplo, nos encontramos en una de ellas, en la Comunidad Autónoma de Madrid, que por el hecho de ejercer el efecto capitalidad tiene unas determinadas ventajas que el resto no la tienen.
Ayuso ya estaba desacreditada por el gobierno. La novedad es que Puig también, justo cuando parecía que las negociaciones entre cuotas morada y socialista de los próximos presupuestos generales avanzaban, surge una nueva guerra interna, esta vez solo en filas del PSOE. 11:05, les acabamos de contar con los compañeros de deportes. España está en la final a 4 de la Liga de Naciones Europea. Está hablando en este momento el seleccionador Luis Enrique.
Esta era la última prueba antes de que tengas que decidir una lista. No me la vas a decir, pero ¿la tienes más clara?
Pues no, la verdad es que no, porque sabes lo que pasa, va variando continuamente. Es evidente que me quedo con las sensaciones de los jugadores porque han tenido que interpretar una serie de indicaciones de lo que tienen que hacer en el terreno y bueno, no nos olvidamos de muchos que nos han acompañado, que ahora no están, ojalá estén todos. Será difícil para mí, pero ese es el trabajo del entrenador, lo acepto.
¿Partidos de hoy son la respuesta que da el grupo, que da la selección?
Pues la respuesta que daba Luis Enrique como jefe, como responsable de ese grupo, es que no tiene claro qué grupo irá al Mundial, no tiene claro la lista. Claro, cuando uno va probando varios jugadores y todos más o menos responden a su manera, pues es más difícil decidir y a todos hay que premiarlos. Y oye, al final el esfuerzo está ahí y ya veremos en qué quedan las filas de Luis Enrique, los llamados para el Mundial de Qatar del próximo mes de noviembre, que comienza en noviembre. Este año tenemos Mundial a finales de año. Dejamos el deporte, dejamos a Luis Enrique, ya lo han oído, valoraba la victoria de España. Y en otro orden de cosas nacionales, les hemos hablado de impuestos, les hemos hablado de la victoria deportiva, de la victoria futbolística de nuestra selección. También sepan, en materia mediática, que hace unas horas el Consejo de Radiotelevisión Española ha decidido en reunión extraordinaria que va a presidir este organismo la periodista Elena Sánchez. El nombramiento tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados y ser ratificado más tarde por los grupos parlamentarios. Sobre la región, sepan que preocupa la delincuencia juvenil, el fenómeno de las bandas, y no solo a los padres, también a los profesores. Uno de cada tres reconoce que las bandas latinas son la principal amenaza para hijos y alumnos, por encima de la venta de drogas o el vandalismo. María Martín, de GAZ 3, responsable del informe del Observatorio de Bandas.
Uno de cada tres profesores ha reconocido abiertamente que tiene pandilleros en sus aulas, en sus institutos, y el 50% de los padres de adolescentes encuestados ya nos dicen que conocen de pandilleros y de la presencia de estas bandas en sus barrios.
Eso en la región, y en la capital se ha celebrado el Pleno Municipal, donde Vox y Partido Popular han puesto de manifiesto sus diferencias a la hora de aprobar los presupuestos municipales. Se lo decíamos, economía y presupuestos han marcado la agenda de todas las administraciones en la nación, en la región y también en el ámbito local. Ortega Smith ha supeditado el voto favorable a eliminar la ordenanza de movilidad que multa a los vehículos sin etiqueta y se ha encontrado con el rechazo del alcalde y también del resto de bancadas en el Pleno, porque recuerda a José Luis Martínez Almeida, lo que pide Vox es ilegal.
O suspende o con nosotros no cuente ni siquiera para sentarnos a negociar los próximos presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid para el 2023.
Quien pone líneas rojas para sentarse a negociar es que no quiere negociar. Javier Ortega pone una línea roja que sabe que además es imposible, porque legalmente es imposible lo que él plantea, porque no se quiere sentar a negociar.
Palabras de José Luis Martínez Almeida. Ya veremos cómo van las negociaciones de los presupuestos, no solo en el Ayuntamiento, sino también en la Comunidad de Madrid, que por cierto, hoy ya han preparado, tras la reunión de los portavoces, han preparado ya esas próximas negociaciones de los presupuestos y, por supuesto, en el seno del Gobierno, entre Unidas Podemos y PSOE, cómo irán esas negociaciones a propósito de las cuentas generales. En cuanto al exterior, la invasión de Ucrania ha cumplido hoy 216 días. Los referendos rusos en territorio ucraniano han terminado y el bloque occidental insiste en que no va a reconocer sus resultados. Resultados, recordemos y recuerden, que arrojan un 97% de personas que estarían a favor de que esos territorios sean anexionados a Rusia. Esto siempre desde la perspectiva de las fuentes en rusas. Nos lo cuenta Rafael Cerro.
Han terminado los referendos de Rusia en Ucrania, que Occidente califica como engaños y que podrían conducir a la anexión no legal para nosotros de Moscú del 15% del territorio del país. Llevo horas viendo vídeos y los referendos no son con voto secreto. Los soldados cogen los votos, ven si es sí o no y desde luego miran la cara de la señora o del ciudadano que vota. El Kremlin ha dicho que no ha tomado ninguna decisión sobre el cierre de las fronteras de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace un llamamiento a los rusos a evitar la movilización o rendirse. Serás tratado de forma civilizada, de acuerdo con todas las convenciones. En segundo lugar, nadie sabrá las circunstancias en las que te has rendido. Nadie en Rusia sabrá que te has rendido voluntariamente. Zelensky, presidente y actor, le llama a la movilización de los rusos mojilización. Mojil en ruso es tumba. Palabras suyas, es mejor no obedecer una citación que morir en la tierra de otros como un criminal de guerra. Y todo lo demás del día de hoy es eso, propaganda de guerra. Fuego, disparos, en este caso un vídeo de los ucranianos destruyendo blindados rusos. 7 meses y 3 días, el 90% es mera propaganda, interesadísimo. Ni la menor idea real del número de muertos, ni de cuándo acabará esto.
Todo ello en un día, recuerden, en el que se producía una nueva fuga de los gasoductos, del principal gasoducto, el Nord Stream 2, en Dinamarca y Suecia, que han confirmado que esta fuga, como sospechaba Alemania, no está producida por accidentes, sino por explosiones deliberadas. Alemania hablaba de sabotaje. Pues bien, von der Leyen ha prometido la respuesta más fuerte posible ante potenciales sabotajes a la infraestructura energética europea. Como ven, mucha actualidad que analizar, y lo haremos en unos minutos con Carlos Dávila y Alberto Pozas.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Un minuto para las 11:15 de la noche, es turno de cambiar el ritmo a un tono más reposado, a un tono de análisis de lo que ha dado de sí, lo que está dando de sí, pero ya está a punto de terminar esta jornada en la actualidad nacional, regional, local, especialmente en la nacional. Y para ello, quiero saludar hasta ahora a Carlos Dávila. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches.
Alberto Pozas, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo habéis vivido el partido, Alberto?
Bueno, yo me quedo con tu frase de final, ¿no? España, con o sin dudas, avanza.
Ah, sí, es
pero
verdad.
¿Te referías a fútbol?
Me refería a fútbol.
Me has pillado despistado. No, a ver, no he visto todo el partido, he visto un rato y no sé, me llevaba un poco la desesperación. La verdad es que hasta
es
el último momento yo pensé que no iban a pasar y luego íbamos a decir que cómo hemos atacado los últimos 10 minutos y tal. Yo veo un juego muy deslavazado. Es cierto que es fútbol de selecciones, que no es fútbol de club, donde todas las cosas están mucho más organizadas, pero siento decir que no me entusiasma la selección. Me entusiasmará cuando empiece a conocer a los jugadores, porque esa es otra, que conozco a 3 o 4 en el mejor de los casos.
Es un sentimiento compartido. Es verdad que luego el fútbol tiene esa magia que enseguida nos engancha, ¿verdad? Y ya, aunque todavía no sepas recordar con acierto y continuo el apellido, si recuerdas la camiseta, sabes que esa camiseta es con la que tú te identificas y dices, venga, quiero que se marque gol. Con lo cual es verdad que yo creo que esa pasión poco a poco la cogeremos y ya cuando se acerque el Mundial, Qatar se encargará de poner en marcha la maquinaria y la mercadotecnia y nos enganchará a todos. Carlos, ¿cómo lo has visto?
Pues vamos a ver, yo voy entre el asombro, la estupefacción, el nerviosismo y evidentemente con una constancia que yo quiero dejar bien clara desde el primer momento. Aquí resulta que lo que hay en el campo de fútbol, en el césped, en la selección, es lo que hay. No sí. es una redundancia. Es que lo que hay es que la mayoría de los equipos de fútbol de primera y segunda división están compuestos por jugadores de otras nacionalidades que no pueden vestirse, lo que dicen ahora, la camisola de la selección española. Por tanto, aquí no hay más cera que la que arde. Y la cera que arde es esta. El fútbol, a mi juicio, yo no soy un cronista deportivo, aunque me gusta, desde luego me gusta más el baloncesto que el fútbol, pero de esto también creo, aunque solo sea por experiencia y veteranía, sea algo, el fútbol está cambiando y ya no es un fútbol brillante donde el se juega al ataque, sino se juega muy controladamente. La táctica es la famosa pizarra, es lo que formula siempre el desarrollo de un partido, y aquí es lo que ha pasado. Es decir, Portugal se ha creído que congelando el partido iba a poder pasar tranquilamente a la Final Four y no ha pasado. Y allí al final pues han salido 3 muchachitos que no llegan a los 20 años y te han arreglado el partido. Esto es lo bonito, lo diferente y evidentemente lo que nos consagra a nosotros, a los aficionados, como unas personas que podemos seguir creyendo en este equipo. Yo creo que aparte de esto, Luis Enrique tiene buena suerte, porque a mí no, que no me vendan que este ha sido el plan de Luis Enrique para ganar este partido, porque eso no se lo cree ni él.
No, además que no, pero bueno, también es verdad que como estamos tan acostumbrados a estos últimos minutos, por lo menos con el Real Madrid nos hemos acostumbrado así en el año pasado, que hasta el final vamos Real, ¿no? Se dice, y es verdad que al final uno no deja de creer hasta que ha pitado el árbitro, y bueno, nos ha ido bien hasta ahora, pero bueno, esto, como bien decía Alberto, es un fútbol de selecciones, pero también es una competición que, como sabéis, esto es los amistosos de antes, que ahora se ha hecho competición para hacerlo un poco más atractivo, pero siguen siendo los amistosos.
Fíjate, Jesús, que se me ha olvidado decir una cosa. Sí. Una de las características, uno de los factores de este partido es la agonía de Cristiano Ronaldo. Ronaldo se está arrastrando por los campos de fútbol. Hoy no llegaba a los balones, era un hombre lento, era un hombre desesperado, continuamente apelando al árbitro. Efectivamente, este hombre está no ya en la puerta de salida, está en la salida. Portugal le tiene porque es un ídolo para Portugal y para muchas otras naciones del continente europeo, pero ya no es. Hoy hemos asistido a la prueba más evidente de que uno de los dos jugadores de fútbol más importantes de estos años, de la última quincena del fútbol mundial, uno de los dos ya está no de retirada, sino de salida completa.
Todo se acaba. Lo bueno es que hemos vivido ese ciclo.
El que tuvo retuvo en el descanso, en el descuento, ha estado a punto de mandarnos a casa. Con un disparo que pocos hacen y que ha parado el portero español con la rodilla. O sea que al final este tipo de jugadores es cierto,
sí, claro,
que cuando van perdiendo la forma física se arrastran, pero al final si les das una oportunidad te la lían, ¿no? Y ha estado a punto en el descuento, hubiera sido demasiado doloroso.
Además que sí. Bueno, ya veremos qué pasa en el Mundial, que es la siguiente cita y es bastante interesante e importante. Hay grandes ausencias, eso es cierto, hay grandes ausencias, porque un Mundial, no sé si estaréis conmigo, pero un Mundial sin Italia a mí se me hace raro, se me hace bastante extraño. Pero bueno, ya veremos qué ocurre con ello y ya veremos si seguimos hablando o no de impuestos, porque Alberto...
España avanza.
La materia impositiva es lo que te iba a decir, claro. España avanza, futbolísticamente da un paso para adelante. En otros no sé si vamos para atrás o por lo menos estamos en el mismo sitio, pero, pero de repente Ximo Puig da este giro fiscal, dice que hay que bajar el IRPF y bueno, y la batalla ya está servida. Se frota las manos a Alberto Núñez Feijóo y Ayuso con el te lo dije. La portavoz del gobierno primero esquiva un poquito y luego ya María Jesús Montero, aquí además en esta casa en Onda Madrid, pues la verdad que no ha hecho por esquivarlo. La mujer lo ha afrontado. Con otras palabras, no va a señalar directamente a su compañero, pero sí que ha dicho que es una postura que no le gusta, porque invita al dumping fiscal y a que el resto de regiones lo imiten. No sé cómo lo has visto.
Pues mira, yo llevo una semana ya diciendo que la política me tiene desconcertado, ¿eh? Y la política me tenía desconcertado la semana pasada desde una esquina y ahora me tiene más desconcertado aún desde todas las esquinas. Voy a empezar por el PP para poder acabar con el PSOE, que era lo que tú estabas anunciando ahora. Resulta que ahora el Partido Popular es casi casi federal. O sea, resulta que son las comunidades autónomas las que, en función de las necesidades de políticas del Partido Popular, que no están en el gobierno central, ahora son las que tienen que gestionar la vida de los ciudadanos. En una comunidad rebajan el 50% del patrimonio, en otra el 100%, en otra subvencionan no sé qué. O sea, que al final somos la España asimétrica esa que nunca defendió el Partido Popular. Pero eso me desconcierta. Pero la semana pasada me desconcertaba mucho también el presidente del gobierno central, porque no hacía más que repetirnos que él trabaja para la clase media trabajadora. Y yo me preguntaba, pero bueno, ¿quién es la clase media trabajadora? Oiga, si lo que tenemos que conseguir es que los hijos de la clase media trabajadora, que somos unos señores ya un poco mayores, esos hijos consigan incorporarse alguna vez a la clase media. ¿Pero qué entienden los políticos que es la clase media? Claro, hoy cuando he visto lo que ha hecho Ximo Puig, que es bajar impuestos a los que tienen ingresos de 60.000 euros para abajo,
eso es.
Ya me he dado cuenta de qué idea tienen estos de qué es clase media. 60.000 euros es un señor sueldo.
Sí.
Yo no sé si los demás españoles se sentirán un poco alarmados, ¿no? Pero bueno, en la Comunidad Valenciana atan los perros con longaniza. Porque yo, fíjate, yo entiendo que un presidente autonómico se desvíe de la línea marcada por su partido, por su gobierno, y vaya más lejos, ¿no? Bueno, yo voy a ayudar más a los que ganan 20.000, y hace una cosa que no ha hecho su partido y que les puede molestar. Bueno, lo entiendo. Ahora, salirte del tiesto para empezar ayudando a los que ganan 60.000, oye, yo, mira, esto... Pero ¿sabes lo que pasa, Jesús? Que aquí, cuando hay elecciones cerca, todos tienen sus cabañeros, ¿sabes? O sea, sí. Son capaces de denunciar al gobierno central los que están en las mismas filas. Como hizo Bono con el Ministerio de Defensa, con lo de cabañeros, bueno, pues ahora mismo tiran todos para adelante, ¿no? Y en esto, desde luego, en España, ahora mismo, la prudencia política ha dejado de ser una virtud. Yo creo que es una víctima colateral de la pandemia, ¿no? En la pandemia mirábamos a los políticos, a los prudentes, como diciendo, bueno, estos nos van a sacar. De repente hubo una imprudencia, así lo considero yo, sé que no alguno no estará de acuerdo conmigo, hubo una imprudencia que fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo, no, vamos a dejar de ser prudentes y venga, libertad, movimiento, terrazas, no sé qué y tal. Y resulta que le salió bien, que los madrileños en las urnas se lo hemos premiado, ¿no? Entonces ahora ya la prudencia ya no cotiza. Y resulta que te sale un presidente socialista al que están llamando a la prudencia desde sus filas y no, yo aquí prudente no soy. Si en el Partido Popular dice que le va a bajar a los de 30.000, yo a los de 60.000. A mí me parece una especie de subasta, si nos olvidamos ya de colores políticos, me parece una especie de subasta que además no podemos valorar antes de las elecciones. O sea, yo no soy capaz de valorar si está bien hecho, no de lo de Ximo Puig, lo de todos, si está bien hecho antes de mayo, porque son medidas que no se van a ver de forma inmediata. Y te recuerdo una cosa, y ya acabo, Jesús. En teoría todo esto se hace por la inflación. Bueno, pues la bajada de impuestos no reduce la inflación. La bajada de estos impuestos no reduce la inflación. De otros todavía lo podemos discutir, pero de estos seguro que no.
Carlos.
Fíjate, Alberto, Jesús, yo cuando esta mañana he escuchado la intervención del presidente de la Comunidad Valenciana en las Cortes Valencianas, recordaba una frase muy famosa de un presidente, el más desapercibido de toda la historia democrática de España, que era Leopoldo Calvo Sotelo, que tenía un humor seco, un humor gallego muy definido, y que decía siempre que los socialistas se distinguen por decir una cosa y la contraria y decir que las dos son verdad. Recordaba esto porque, claro, no hay que retrotraerse como tú has hecho, y lo has hecho bien, porque has demostrado que ya desde el año 19 este hombre estaba en contra de la bajada de impuestos. Hay que retrotraerse a hace 3 días, cuando el señor Ximo Puig decía que de ninguna forma había que bajar impuestos, que esto era alimentar el dumping fiscal, en fin, todas aquellas arbitrariedades dialécticas que nos podríamos encontrar. Y de pronto, hoy, inopinadamente, se ha producido esto. ¿Por qué se ha producido esto? Pues yo creo que por varias circunstancias. Primera, porque el señor Puig tiene un problema muy grande en su casa ahora mismo y en su pacto con Compromís. Tiene nada menos que 34 personas imputadas por el caso Oltra y por otros casos. Esto le está llenando las portadas en la Comunidad Valenciana todos los días, y naturalmente los miembros de los partidos de la oposición lo están aprovechando. Eso por una parte. Por otra parte, porque está dándose cuenta de que la política de la subida de impuestos versus la política de la bajada de impuestos, que desde el Partido Socialista y del Partido Popular, eso no le conviene en absoluto. Desde luego, el electorado no va a votar a quien está friendo impuestos, a quien le hace una angostura fiscal realmente bárbara, sino todo lo contrario. Por tanto, ha rectificado, no es que haya rectificado, es que ha pegado un volantín y ha hecho algo que a mí me parece también, desde el punto de vista político, muy importante. Aquí se está empezando a ver, Jesús y Alberto, se está empezando a ver, por lo menos desde mi punto de vista, una rebelión de los famosos varones del Partido Socialista. Es decir, ya no están, tocaba un pito el señor Sánchez desde la Moncloa, tocaba un pito de la Moncloa y todos se ponían en fila, y el que se salía de la fila no entraba. No, ahora ya casi todos, empezando por Lambán, terminado por Ximo Puig, siguiendo por el presidente de Extremadura, y desde luego todos los que están en el ajo están rebelándose y queriendo ir por su cuenta, porque creen que las políticas fiscales y todas las políticas generales que está planteando ahora mismo Sánchez les perjudica notablemente. Esta es la razón por la que yo creo que hoy Ximo Puig ha pegado ese volantín que ha descolocado absolutamente al gobierno de la nación. Creemos que el jueves, me parece que es el jueves, cuando el gobierno de la nación, según tiene anunciado, no sabemos si con Sánchez, porque todavía está como paciente del COVID o no, como la presencia del COVID, van a presentar un plan fiscal, y si ese plan fiscal, pero yo os anuncio, me temo, me sospecho e incluso me malicio, que van a anunciar también una bajada de impuestos. Van a anunciar una bajada de impuestos, con lo cual el lío ya es brutal. Y ahora sí que yo termino diciendo lo siguiente: lo peor que se puede hacer con un electorado es confundirle y despistarle, y eso es lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista.
Le han preguntado hasta en 3 ocasiones a María Jesús Montero, los compañeros, vamos, Nieves Herrero, sobre el cuándo. Oiga, ¿cuándo va a anunciar esto? ¿Cuándo va a saber? Y no ha querido definir que era el propio jueves, que eso es lo que ha llamado la atención. Porque realmente, si tú tienes algo preparado y marcado y una hoja de ruta hecha, ¿por qué no vas a decir el jueves? Entonces,
pero es que además, Jesús, perdona que te interrumpa, sí, esta mañana la portavoz del gobierno ha dicho que era el jueves.
Eso es. Entonces, ha dado la impresión de una cierta improvisación, ¿sabes? A la hora de responder o de querer fijar, y un poco alimentando el argumento que dices de un posible anuncio de bajada de impuestos, porque, oye, a lo mejor como última hora, viendo este giro fiscal y viendo la que se está liando, dicen, oye, pues algo tendremos que decir en este aspecto, no solo para esto, sino que ahora iremos, sino también para satisfacer a la cuota morada. Porque Unidas Podemos hoy lo ha vuelto a dejar claro, que la bajada selectiva del IVA y el aumento del IRPF a los que más tienen, que son dos casi líneas rojas, dos líneas rojas para dar su apoyo a la negociación de presupuestos. Si os quería comentar
mañana,
en el asunto...
Si me permites, Jesús, sí. Solamente una cosa. Mañana hay un debate embrionario, muy pequeño, muy corto, que es la sesión de control, donde me imagino que la van a freír a preguntas a la ministra de Hacienda y la van a freír a la ministra de Economía. A ver si ella avanza lo que puede ser esto o sencillamente se cierra en banda y se cierra en la posición de que nosotros no vamos a bajar impuestos, con lo cual se enfrentaría evidentemente a sus varones territoriales.
Te iba a preguntar, justo a las 11:30 de la noche, Carlos, es cierto que puede estar relacionado con el hartazgo de algunos varones con las políticas de Sánchez, viendo cómo le pueden estar haciendo daño a sus respectivos territorios que gobiernan. Pero no puede estar todo esto relacionado también con lo que comentaba Alberto, que con unas elecciones a la vuelta en mayo, pues obviamente todos empiezan como de repente como a refrendar viejas demandas que no se habían vuelto a oír. Estos días habían estado bastante apagadas, meses atrás, incluso me atrevería a decir un año y medio apagado, y de repente, de unos meses vista que tenemos las elecciones, pues Vara se vuelve a referir al escándalo, porque lo dijo así ayer o anteayer, el escándalo del tren que no nos termina de llegar, y lo dijo con miembros del gobierno presentes en ese momento, ahí.
Con una frase de doméstica que realmente es muy...
Sí, muy esclarecedora, eso también a propósito de lo de Extremadura, que yo creo que utilizó las palabras de aquel tertuliano al que se refería él, pero también para dejar el recado al gobierno, ya que estaban ahí los ministros. Vara por un lado con esto, Ximo Puig por otro lado con esto. Es verdad que son demandas que dices, hombre, tiene sentido, van en contra de lo que está un poco dictaminando las políticas de Sánchez y bueno, ya se han hartado. Pero leña, hartarse justo ahora...
Fíjate, es momento, ¿eh? Si me preguntas a mí, Alberto, muy, muy brevemente. Yo quiero decir solamente una cosa. A mí me encanta que a 6 meses, 7 meses de las elecciones municipales y a 10 o 12 de las elecciones generales, el gran debate de España sea la subida o la bajada de impuestos, porque es lo que también nosotros, todos los ciudadanos, sentimos más. Todos queremos saber si en tiempos de crisis se nos va a seguir angostando la cintura fiscal o se nos va a estar expandiendo de alguna forma que tengamos que pagar menos y que nuestro consumo no se vea relativamente pegado completamente a un solo duro. Esto a mí me parece de entrada fantástico, que el debate sea sobre impuestos. Pero evidentemente quien tiene que marcar el debate de impuestos no son los territorios, sino porque al fin y al cabo solamente tienen, salvo en el caso del País Vasco y Navarra, no tienen desarrollado todo su planteamiento fiscal. Es el Gobierno de la Nación, porque los territorios no tienen más que el 30%. Y el Gobierno de la Nación ahora mismo está confuso. Es decir, entre lo que ha dicho en esta cadena, hoy, en esta emisora, la señora ministra de Hacienda, y lo que por la mañana decía la señora portavoz, media una distancia sideral. Entonces, yo vuelvo a repetir, cara a las elecciones, lo primero que queremos los electores, los votantes socialistas del Partido Popular o del Partido Comunista del Niño Jesús, es que se nos aclaren las cosas y se nos digan en confianza, para que tengamos confianza, cuál es la verdad de lo que piensan. Y en este momento no existe por parte del Partido Socialista eso.
Alberto, sí, vas a hablar.
Hombre, es que de aquí a mayo tenemos otro escenario, además en todos y cada uno de los puntos de España, que son la negociación de los presupuestos.
Eso
estamos
es.
Todos pendientes, evidentemente, de los presupuestos generales del Estado. Sabemos de las grandes dificultades que va a tener el gobierno de Sánchez, problemas internos, porque tendrá que negociar consigo mismo, y externos, para conseguir los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas generales. Pero es que en todos los sitios hay negociación de presupuestos. Hay negociación de presupuestos. Sin ir más lejos, hoy ya hemos entendido la nueva estrategia política de Vox en la capital de Madrid. En la capital de Madrid. Ya empieza a enseñar la línea roja.
La lleva enseñando desde el principio.
Al alcalde de Madrid le han respetado, a la presidenta de la Comunidad de Madrid le han respetado en ambos casos, sin entrar en los
Alberto,
gobiernos
recuerdo,
municipal y autonómico.
Perdóname que te matices solamente, te recuerdo que los anteriores presupuestos Vox se negó a firmarlos, votó en contra de los anteriores presupuestos de Madrid. O sea, esto que ha hecho hoy no es ninguna novedad a Ortega Smith,
Sí, hombre, pero poner de excusa la circulación de coches por el centro de Madrid, a mí me parece
no, eso
ya...
pertenece a lo ridículo del personaje, nada más que eso.
Vale, bueno, no, del personaje no, porque supongo que estaba representando a todo su partido ahí.
Ya no, bueno, sabemos a quién representa a Vox en este momento.
El caso es que todos, absolutamente todos, van a tener serias dificultades, porque hay unas elecciones inmediatas. La uniformidad en el Partido Socialista, excepto en los primerísimos años, con aquella frase maravillosa de Alfonso Guerra, del que se mueva no sale en la foto, que es una frase que se agotó muy rápido, porque ya antes he hablado del caso de Cabañeros, ¿no? Es muy temprano el caso de Cabañeros. Y a partir de ese momento, siempre los territorios en el Partido Socialista, además, el Partido Socialista lo ha admitido así. Cuando se acercaban las elecciones municipales y autonómicas, los líderes territoriales tenían más libertad de la habitual. Pero que sí, que vamos a ver espectáculos con perdón, no estoy quitándole trascendencia.
No, sin perdón.
Sí, vamos a ver debates que no hubiéramos visto si en mayo no hubiera unas elecciones municipales y autonómicas. ¿Va a afectar casi siempre al Partido Socialista? Sí, porque es el que está en la Moncloa. Pero en el Partido Popular lo que pasa es que no se va a entrar en el debate. Si un territorio dice el 100% del patrimonio y el otro territorio del PP dice el 50%, no nos ponemos aquí a decir,
has dicho,
bueno,
antes,
aquí hay
Alberto,
una distorsión, hay una pelea. No hay ninguna pelea.
Alberto,
hay un señor gallego que dice el 50% y una señora andaluz que dice el 100% y no pasa nada. Es cierto que el PSOE está en el poder central y entonces hay que observarlo con muchísima más atención. Eso lo entiendo.
Es que, claro, el impuesto del patrimonio, yo ni como soy ni fiscalista ni soy ni jurisconsulto, lo que no puedo hacer es entrar en esta discusión técnica, en una discusión técnica, primero porque no estoy preparado y segundo porque a lo mejor diría alguna idiotez. Pero hay que recordar, porque yo lo recuerdo siempre como cronista político que he sido durante toda mi vida, una sesión de las Cortes en todavía siendo el gobierno de UCD con Fernández Ordóñez, que es el que hizo la primera reforma fiscal de España. Os acordaréis que Fernández Ordóñez planteó el impuesto sobre el patrimonio como un impuesto eventual para un momento de absolutamente crisis donde había un paro de un 30%, de una inflación disparada, etcétera, etcétera, y no había más remedio. Pero siempre destacó que ese impuesto era eventual y que iba a durar muy poco tiempo. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto doble, es un impuesto que se adosa a un impuesto ya anterior. Y con eso no entro yo en tecnicismos, porque cuando tú compras una casa, lo que pagas el impuesto correspondiente por haberla comprado y cuando la vendes por la plusvalía. Encima, si te graban el presupuesto, es albarda sobre albarda. Te graban dos veces el bien comprado. A mí me parece esto una auténtica barbaridad. Antes ha puesto Jesús un pasaje de la entrevista que le ha hecho, la estupenda entrevista que le ha hecho esta tarde Nieves Herrero a la ministra de Hacienda, que a mí me ha parecido muy significativo. Ahora resulta que la culpa de que los socialistas se vean abocados como PUS a bajar impuestos lo ha hecho el Partido Popular, porque les ha abocado, pues no vaya a ser que se caigan atrás. O sea, que lo que ha reconocido hoy la ministra es que les ha madrugado la merienda el Partido Popular al Partido Socialista. Van por detrás y van a bocanadas secas y calientes porque no saben qué hacer. Esta es la realidad.
Hablabais ambos de desconcierto, que es verdad que al final uno va un poco hilado al mensaje que lanzaba Feijóo, que el PSOE se aclare porque nos tiene a todos confundidos, ¿no? Un poco de coherencia. Hay un poco de desconcierto en la política, también en lo que se dice desde el ámbito nacional, luego desde el ámbito regional. Y luego están los mensajes sobre los presupuestos que comentabais, que esto ya también nos suena, nos es familiar a todos. Nos es familiar Pablo Echenique diciendo que está todo bloqueadísimo y que no avanza. Nos es familiar también Rufián metiéndose por medio y diciendo, oiga, ¿qué hay de lo mío? Hasta que no se me dé lo mío no habrá cuentas generales. Creo que esto nos suena a todo. Pero ha sido especialmente llamativo hoy Pablo Echenique porque ha dicho que estaba bloqueado y ha seguido la jornada política y a la hora y media ha dicho, oye, que no, que veo avances en la negociación, que creo que el PSOE sí está por la labor de esa bajada selectiva del IVA y de ese aumento del IRPF, así que quizá no esté tan bloqueado. De momento Rufián sí que sigue diciendo que hasta que no se reforme el delito de sedición, nanay. Lo que os quiero preguntar,
fíjate,
Alberto...
Fíjate, Jesús, que hoy mismo un congénere o correligionario de Rufián, que es el presidente de la Generalidad, hoy ha dicho que esto de aprobar presupuestos y de seguir entendiéndose con el Partido Socialista solamente depende de que el Partido Socialista se siente definitivamente y firmemente y con seriedad en la mesa de negociación y vayan nada más y nada menos que a fijar la fecha del referéndum y la fórmula para la independencia de Cataluña, ¿eh? O sea que volvemos a las andadas y vuelve el burro al trigo. Esto está pasando ahora mismo. Es decir, que se aventan unos meses a partir de ahora en que cuando ahora dejemos los impuestos, el debate sobre los impuestos y cuando empecemos a hablar de otras cosas...
Cada uno hablará de lo suyo, claro.
Claro, va a pasar y el batiburrillo que tiene en estos momentos el pueblo español es absolutamente enorme. Absolutamente enorme. Y desde lo que se ve es un gobierno absolutamente desnortado, totalmente desnortado, con contradicciones internas como si fueran grandes marxistas, que lo son, y evidentemente que están desconcertando al personal. Y el personal, vuelvo a repetir, si está desconcertado, si se equivoca, es porque no puede tener la confianza de votar a quien cree que le está ayudando.
Alberto.
No, hombre, a mí me da la impresión de que el pueblo español ya se ha comido todos los marrones que ofrece la negociación de unos presupuestos generales del Estado y de una investidura. Yo no sé si tenemos que invertir un minuto en recordar la investidura del 96 y los cuatro presupuestos de esa legislatura. Bueno, cuando el Pacto del Majestic... el presidente de entonces, José María Aznar, le dio al presidente de Cataluña, Jordi Pujol, el control de las infraestructuras ferroviarias los dos primeros años de legislatura y amplió a petición, por supuesto, de Cataluña y les dio el control de todas las infraestructuras, no solo de las ferroviarias, para los dos segundos años de la legislatura. No te oigo.
No entiendo esto a qué viene, a retrotraerte al 96.
Coño, es que dices que los españoles están alarmados ahora. Pero los españoles llevamos alarmándonos mucho tiempo de este sistema de negociación de los presupuestos generales del Estado. O sea, que no es un invento de este año, ni del anterior, ni del anterior. Es desde el principio.
Es que yo en ningún momento he hablado de
presupuestos. El año que no hay, en la legislatura que no hay una mayoría absoluta, se produce este, llámalo como quieras, si lo quieres llamar negociación, en serio, trapicheo, llámalo como quieras, pero se produce igual. Y te quiero recordar que el presidente Aznar habló del Movimiento de Liberación Nacional Vasco porque necesitaba los votos del PNV, cosa que, por cierto, yo le elogio, no me lo toméis como una crítica. Creo que hizo como presidente del Gobierno de España lo que tenía que hacer en aquel momento, y lo hizo bien, pero con el 3% que se llevaba Convergencia y Unión en aquel momento, según todos los indicios, resulta que hubo que darle primero el GIF, que se llamaba entonces el gestor de infraestructuras ferroviarias, y después la Secretaría de Estado de Infraestructuras de toda España. Al 3% fue mucho dinero. Es evidente que cuando llegó las elecciones de 2000 y el Partido Popular, José María Aznar, ganó con una mayoría absoluta muy solvente, se acabó el compadreo este, el chantaje. Pero te quiero decir con esto, de verdad, que no estoy criticando aquello, es simplemente que no podemos decir que estas cosas han empezado ahora con Esquerra Republicana de Cataluña. No, han empezado ahora, no. Han existido siempre desde que en el año 96, desde que en el año 93 se acabaron las mayorías absolutas. Desde entonces se lleva produciendo esta negociación extraña de los presupuestos y de las investiduras.
Al final, no sé si os habéis dado cuenta de que lo que ha caído en saco roto hoy, o por lo menos ha quedado un poco más opaco, por culpa de la materia impositiva, ha sido la propuesta de ayer de Alberto Núñez Feijóo de la posible bajada del IVA al 4% en algunos productos básicos de la cesta. Que recuerdo que a la propuesta de Yolanda Díaz, que bueno, se veía que tenía menos mimbres técnicos desde el punto de vista técnico por aquello de no poder implantar eso en alguna superficie, distribuidoras, como se decía, la limitación del precio, se habló bastante de ello y en cambio de la propuesta de Feijóo, de momento, hoy se han tomado una pausa para hablar de las palabras de Ximo Puig y no sé muy bien en qué quedará lo del IVA, porque claro, este batiburrillo que comentabas, Carlos, es que se nota justo en esto, porque el IVA, la bajada del IVA selectivo, que por ejemplo dice Unidas Podemos, oye, pues perfectamente podría ser esa bajada del IVA selectivo, la bajada que propone Feijóo en el IVA de algunos productos básicos. No sé, ya veremos en qué queda ello. Si os parece, nos asomamos un momentín a las primeras de la prensa española, que ya las tenemos por aquí gracias a la productora Maite López. Las comunidades autónomas del PSOE desarbolan la estrategia fiscal de Sánchez. Titula El Mundo, la presión del PP para bajar impuestos arrastra a los socialistas y la Comunidad Valenciana anuncia una rebaja fiscal masiva sin pactarla con Moncloa. Navarra y Canarias apuestan por reducir el IRPF, mientras que en Aragón y Extremadura también lo estudian. Decía por aquí, fíjate, te parafrasean. Y te parafrasea Gabriel Rufián, Carlos, si el gobierno quiere los presupuestos debe cumplir lo prometido, es decir, claro, si promete a unos esto, a otros otro, pues ahora hay que cumplir con todos para poder llevarlos adelante. El país, por su parte, opta por la mayor de las empresas que tenemos en España, ya sabéis que es el Estado. El gobierno planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios, Hacienda busca un acuerdo a varios años para repartir el impacto de la inflación y abre la puerta a reducir la semana laboral a 35 horas. Funcionarios, Carlos, es otra de las asignaturas pendientes del gobierno.
Es que los funcionarios en este momento están en pie de guerra. Hay que recordar la manifestación del pasado fin de semana. Ahora los funcionarios, yo he oído a los funcionarios que tenían, una parte de los funcionarios que tenían unas aspiraciones de subidas de sueldo incluso morigeradas, moderadas, templadas y no sé si asumibles desde el punto de vista del Tesoro, pero hay otros que están hablando de una subida, hay gente que está hablando de una subida de un 14% en empresas más o menos solventes, lo cual estamos enloqueciendo de una forma a la hora de plantear esto, que como ya estamos en una subasta de a ver quién da más. Porque esto es a lo que hemos llegado desde el gobierno, y yo es que hablo del gobierno porque es el que gobierna, perdonadme la redundancia, y resulta, ya podemos hablar de Aznar si queréis y de aquel pacto de Majestic que yo no celebré precisamente, Alberto. Lo que quiero decir ahora es que quien está gobernando ahora es un partido que tiene una hipoteca bárbara con Cataluña y otra con el País Vasco. Es que nos estamos dando cuenta que hay un, que si queréis que nos retraemos, nos podemos traer a la presencia de Fiti, de uno de los asesinos más grandes de ETA, ya en libertad, cuando no podía estar en libertad hasta dentro de 40 años. En fin, todo este tipo de cosas, lo que están haciendo es confundiendo, y esto es lo que yo tengo ahora como mensaje de esta noche, confundiendo al personal de una forma absoluta. El gobierno es un gobierno no solamente desunido, sino en perfecta y en permanente contradicción. Y esto, desde luego, no le viene bien a un país que tiene que aguantar un año y medio o un año menos, hasta que las elecciones traigan otro gobierno o hagan una mayoría con que sea inconformista con lo que ahora está pasando.
Alberto.
Si yo citaba a José María Aznar, no es que tenga una fijación con él, simplemente era para contrarrestar tu idea de que esta deuda con Cataluña y el País Vasco ha empezado ahora, no empezó mucho antes. Yo tampoco celebré el pacto del Majestic. Yo lo que he celebrado ha sido la política antiterrorista de José María Aznar. Incluido aquel día que habló del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Eso es lo que yo he celebrado. Por supuesto que un pacto económico que yo no quiero decir que haya delito detrás, pero bueno, que eran los tiempos del 3%, que diría Maragall, pues eso no lo voy a celebrar jamás. Esa es mi referencia a Aznar. No había tanta crítica hacia el personaje como el recordar que este problema de las votaciones de investidura y de presupuestos tienen ese problema desde la primera vez que se perdieron las mayorías absolutas. No recuerdo, por falta de edad a lo mejor, cómo sucedió en los primeros años de UCD. Pero supongo que también se producirían negociaciones de estas extrañas. Y por supuesto coincido contigo, Carlos, en que ahora, pues bueno, pues sí, que tenemos que estar preocupados, claro, evidentemente, porque llega un señor y dice que hay de lo mío. Y lo suyo es algo que solo le afecta a él. Y ese es el problema. porque nosotros lo que queremos es unos presupuestos generales del Estado que nos ayuden a todos a solucionar esta situación, no que hay de lo mío, porque entonces me tengo que buscar yo a alguien que pregunte de lo mío. O sea que en ese territorio no estamos alejados.
Pero fíjate, Alberto, yo no me asusto tanto por las diferencias de criterio a la hora de fijar márgenes fiscales o leyes fiscales o planteamientos fiscales entre una comunidad y otra. Yo recuerdo, y a lo mejor alguno de vosotros también lo puede refrendar, yo recuerdo que durante un verano que yo estuve en Estados Unidos, pues en los fines de semana me iba a la América Profunda y de un estado a otro pasaba, y cuando llegabas de un estado a otro, puedo decir los nombres, cuando vayaban, había unos grandes carteles en el que decían: este estado tiene impuestos más bajos que el estado que usted acaba de abandonar. Eso nadie en Estados Unidos, que es una economía liberal, capitalista, todo lo que tú quieras, lo referían como si fuera un dumping, sino sencillamente como tema de competencia. Es decir, la gente se iba al estado, se iba al sitio donde más fácil era ganar dinero, donde más fácil era constituir una empresa y donde se pagaban menos impuestos. Por eso a mí esto no me aterra. A mí lo de la palabra dumping, que la utiliza todo el mundo y yo creo que mucha gente no sabe ni lo que es, nos está pasando con otras palabras que están utilizando ahora, como la deflactación. No, que tampoco la gente sabe lo que es, y yo mismo tengo que mirarlo y instruirme sobre lo que ha sido esto. Es decir, esto del dumping fiscal, sencillamente porque unos territorios digan que quitan el patrimonio y otros no lo quitan, a mí no me asusta nada. Cada uno, aquí hay libertad de movimientos en España, y de la misma forma que tú puedes fijar tu residencia o ir a la playa donde te dé la gana, puedes decidir dónde fijas tu residencia fiscal a la hora de pagar o pagar menos. Y a mí me parece esto una medida liberal absolutamente positiva.
Creo que a veces...
Por cierto, Alberto. Si me permite, Jesús, para el desconcierto este generalizado que tenemos, mañana se iba a producir una pregunta al presidente del gobierno, que no se va a producir en el Congreso porque
en
no va a ir.
En la sesión de control.
Exacto, en la sesión de control. La pregunta es del diputado de Joan Baldoví, socio en la Comunidad Valenciana de Ximo Puig.
De Compromís, sí.
Y la pregunta era: ¿contempla el gobierno en los próximos presupuestos generales del Estado un fondo transitorio de nivelación para igualar a las comunidades autónomas peor financiadas a la media de financiación mientras no entre en vigor el nuevo sistema autonómico de financiación? Si cuadra,
o sea,
eso,
la pregunta,
si cuadra eso con las medidas que ha adoptado hoy Ximo Puig, que venga Dios y lo vea. Porque vamos, es justo lo contrario. No es nivelación, es cada uno a lo suyo.
Y además, como decía,
así es más desconcertado.
Como decía Carlos, que es verdad que a veces yo creo que tendemos a morder el anzuelo de grandes títulos, o por lo menos títulos muy sonoros y titulares muy sonoros, como puede ser por lo del dumping fiscal y demás, porque en las propias administraciones locales, y nadie se asusta, o sea, aquí entre municipios hay competencia por ejemplo, llevarse la práctica deportiva. Yo lo he vivido esto en los municipios del sur de Madrid, que ha habido competencia en la bonificación de las tasas deportivas y de las prácticas deportivas para atraer a gente de otros municipios a tu municipio para que pueda practicar ahí, pues qué sé yo, pádel me viene a la memoria, o fútbol para los chicos y demás. Y nadie protesta por nada, pues es que es una competencia perfectamente legal, quiero decir. Yo quiero que fomentar la práctica deportiva aquí, y para eso ayudo, ¿cómo? Pues mediante bonificaciones, mediante subvenciones o mediante rebajas dentro de lo que me permite y me permite la ley. Y si eso va a provocar que el resto se suban al carro de bajar impuestos, pues oye, bendito carro, ojalá todos los carros fueran así.
Antiguamente estaba peor visto, ¿eh?
Sí,
recuerda cuando Bono, al que ya estoy citando demasiadas veces esta noche, pensó bajarle el precio del agua a las fábricas de cerveza.
Sí, es verdad,
que hay en
verdad.
La Comunidad de Madrid. Se montó un pollo curioso, claro, porque bueno, si empezábamos así, claro, como una fábrica de cerveza lo que más consume es agua. Con esto no quiero decir que nos den mala cerveza, ¿eh?
Pero entiendo lo que dices.
Consume mucha agua, entonces si el presidente de la comunidad de al lado te dice: no, tráigase usted la fábrica aquí, que le voy a bajar el precio del agua, con lo cual usted va a ganar mucho más dinero, pues entonces eso es una competencia que entonces no estaba bien vista.
Claro.
Hoy se puede decir: bajo los impuestos para que los catalanes se vengan aquí y tal, y se puede decir con más naturalidad. Bueno, quizá hemos avanzado en eso, pero yo no sé hasta qué punto es normal. Yo creo que es una distorsión política.
Alberto, pero lo vemos...
Permitidme, que los tiempos lo permiten, que los tiempos políticos que estamos viviendo lo permiten, puede ser. Pero además, perdóname, no es normal, no acabo yo de verlo.
Solamente una cosa quiero decir. Es que además a mí me hace mucha gracia esto de los vascos y catalanes que deciden cómo tienen que ser sus impuestos, cómo tiene que ser su apertura fiscal, cómo tienen que relacionarse con el impositor, etcétera, etcétera. Ellos, solamente ellos, en su territorio. Pero quieren decidir sobre lo que tenemos que hacer los demás. Eso, ya no, eso sí que es un dumping conceptual. Y a mí me parece auténticamente asombroso. Deciden que a los madrileños, a la gente que vive en Madrid, que trabaja en Madrid, que prospera en Madrid, hay que freír los impuestos. Pero mientras ellos lo que están haciendo no es bajar los impuestos, sino hacer unos planteamientos que son punitivos para la gente que vive allí y solamente para ellos. Es realmente incomprensible.
A mí se me ocurre, Alberto, es cierto lo que dices, que hay que tomarlo con pinzas porque no sabes hasta qué punto. Pero, por ejemplo, desde hace ya mucho tiempo, localidades manchegas como Illescas nos están comiendo la tostada a Madrid. Se están yendo allí grandes, grandísimas empresas apostando allí porque tienen un IAE, un impuesto a actividades económicas mucho menor y que les favorece un tejido empresarial mayor y que les favorece una implantación allí. Y Madrid no ha tenido palabras malas hacia Castilla-La Mancha por ello. Al revés, ha dicho, oye, nos tenemos que poner las pilas de alguna forma para que no se nos vayan y para que se implanten en los municipios del sur de 200.000 habitantes en lugar de marcharse a Illescas y similares. Entonces, es verdad que, claro, ¿dónde ponemos el límite, ¿no? Y el punto en cuanto a una competencia legal pero desleal o leal pero ilegal. Entonces,
oye, si hemos hecho una España descentralizada, autonómica y, como decía Alberto al principio, cuasi federal en algunos aspectos, atengámonos a las consecuencias.
Pues sí, oye,
sí, yo estoy de acuerdo.
Quería añadir un par de cosas antes de terminar, que ya estamos llegando al final. Decías que cae de lo mío, decíamos que cae de lo mío sobre Rufián, sobre Esquerra. Pues mira, ABC titula con el que hay de lo mío: el precio de Esquerra Republicana Sánchez, que 40 cargos se libren de prisión, condiciona su apoyo a los presupuestos a que se le garantice que ninguno de los pendientes de juicio por el 1 de octubre puedan ser encarcelados. Y añadir un par de cosillas más: en El País se referían a Puig, que rebaja el IRPF, y cuatro autonomías socialistas más lo estudian: Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Navarra. Y por último, volviendo al ABC, quizá lo más sangrante y lo que más nos interesa a todos, Carlos y Alberto, la cesta de la compra sube más del 15% en un año. Hacía 34 años que no vivíamos un alza semejante. Da miedo irse a hacer la compra, pero bueno, es lo que hay y ya veremos qué deparan las citas con las urnas que hemos estado hablando, que nos esperan en mayo y luego más tarde a finales del año que viene o principios del siguiente. Lo que sí nos espera, y os lo voy a decir, Carlos Dávila, Alberto Pozas, es por lo menos unas elecciones democráticas limpias y no esos pseudo-referéndums que se han producido hoy en Rusia, con un 97% de la población que se le ponía un guardia adelante y decía, oiga, ¿usted qué va a votar? Y claro, dígale usted al guardia ruso, metralleta en mano, no, yo voy a votar que no me quiero anexionar a Rusia. Pues claro, decía la mujer, sí, venga, da, venga, voto que sí, y ha salido un 97%.
Además, con un voto obligatorio.
Sí, por eso.
O sea, que tú no podías
decir... Putin ha sido muy prudente en este tema, porque lo lógico es que hubiera ganado por el 104%, sí. Como así, sí. Y se ha quedado en el 98%.
Da lugar a la duda.
No hay noticias de que el 3% restante no haya sido fusilado todavía. A lo mejor esperamos al amanecer.
Ay, qué lástima. A ver si lo que llega pronto antes que esas elecciones es el final de este conflicto. Alberto Pozas, Carlos Dávila, un día más. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro análisis y por vuestro enfoque de las cosas que le dais nombre a este programa.
Gracias a ti.
Adiós, Jesús. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Un saludo, Alberto. Adiós, adiós.
Adiós, Alberto.
Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid de este martes 27 de septiembre. Ya lo ven, está todo en el aire, está todo más o menos patas arriba, está todo por decidir. Y hay elecciones para hacerlo, hay elecciones para decidir, que de momento eso es lo que hay que celebrar. Que podemos seguir decidiendo, podemos seguir equivocándonos o no, pero tenemos derecho a ello. Y eso, quedémonos con ello, que tenemos un país cerquita, aunque esté lejos, está cerca. Está en el mismo continente que, fíjense, hace 216 días, que no puede elegir que dejen de caer bombas allí, que no puede elegir vivir en paz, que no puede elegir seguir con su vida, como hacemos todos aquí, como hacen ustedes, como hacemos nosotros. Y nuestra vida continuará mañana a partir de las 7 de la tarde, el enfoque de Onda Madrid, con Félix Madero, con todo el equipo de la redacción de informativos de Onda Madrid, liderando la parte técnica, José Luis Machuca, producción, Maite López. Un saludo, descansen.